Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. De avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. A pesar de todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta.
Bienvenidos a todos los que se van sumando a Ver con el Alma, transmitiendo en vivo desde Radio Cultura. ¿Quién les habla? Luciana Luchis Baroni. Hoy presentan a los loros Cami Peña, Candelaria, Pablo Calabró y Abril Polticón. Vamos a entrevistar y charlar con Teatro para los Sentidos. Y para ello contamos con la participación de ATE, que nos van a acompañar en esta entrevista sobre la importancia de los sentidos. Ellas son Silvia Mazuco, Brenda Lauriti y Julieta Gil Guzmán. Bienvenidas.
Gracias.
Muy bien. ¿Ya tenemos el Zoom?
Bueno,
mientras esperamos a las personas que se tienen que conectar, vamos a estar hablando sobre los chicos que hicieron un podcast, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es eso del podcast?
Pablo
Calabró y Abril Porti tienen un podcast sobre vida saludable, ¿no, chicos?
Sí, sobre comida saludable.
¿Y cómo
les fue?
¿Ayer?
Sí. ¿Por dónde?
Por Spotify.
¿Y cuál es la red de Spotify? ¿Cande, la sabes?
Es Noro Mandantes. Aún así en Spotify. Y bueno, cada uno tiene su podcast. Haciendo y presentando sobre vida saludable.
Comida saludable.
Bueno, comida saludable. Yo, por ejemplo, en mi podcast hago reseñas literarias. A mí hace sones.
Yo, como soy educadora ambiental, entonces en mi podcast solo va a ser la del medio ambiente.
Exacto.
Y también capaz, todavía no se sabe, capaz viene la de deporte, todavía no se sabe.
No se sabe, es un... todavía no está confirmado y...
Estamos en la espera.
Está Pablo, también de deportes.
Sí.
¿También estás en deportes?
Sí, con Cami y con Emi.
Yo, Pablo Calabró, Emi, Leo... Bueno, vayan preparándose porque el podcast de deporte va a estar picante, fuerte. Va a estar San Lorenzo y va a estar diferentes de equipos. Pero Facu, como habla de San Lorenzo, yo voy a aprovechar para hablar de News o de Boca o de Chile. O si no de cualquier equipo. Prepárense.
Sí, muy bien. Por favor.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí,
ojo,
sí,
no. ¿Cada uno eligió su tema o sí. les tocó con suerte?
No, cada uno eligió el tema. Por eso te digo. Después está Lilian y Mayra, y hace de música. Cuando ese bien hace sobre el amor, es bueno, enamorado. Gaby y Lucía Duino hace de derechos sobre la persona con discapacidad. Y
también tenemos uno nuevo, también, junto con Cande, Sol, Abril y una más.
Nos vamos a hablar
sobre las emociones.
Y Pablo.
Como eres el único varón, somos todas mujeres.
Somos todas mujeres y un varón.
No quiere, Pablo.
Hablando de las emociones, ¿van a hacer algo que tenga que ver con la película?
Seguramente,
pero no podemos decir nada porque...
No, todavía no está confirmado y no podemos decir, entonces, es verdad.
Pero sí, estamos haciendo... ahora queremos hacer varios segmentos, entonces uno es sobre las emociones, otro es sobre derechos, otro es sobre deporte.
De deporte, medio ambiente, vida saludable, de todo un poquito.
Así que estamos a juntos, ¿no?
Muy bien.
Y los chicos estuvieron también en la Feria del Libro.
Sí, muy bien, tuvimos de visitar a 7 personas en 2 horas.
Es verdad. Y también tuvimos un jueves que invitamos a la vicejefa de gobierno de la ciudad también.
Para hablar sobre las inquietudes, sobre cómo nos sentíamos, la discapacidad no está siendo muy visible, entonces queríamos decirle... Escúcheme, señora, por favor.
Acá estamos.
Y hablando de San Lorenzo, también te estuvimos entrevistando al ex presidente de San Lorenzo.
Alames. Uy, de bien, bueno, no, ya, si no, ya me olvidaba y...
No pasa nada. Y la vicejefa se llama Clara Mucio.
Clara Mucio.
Que yo la conozco porque yo tengo una hermana que trabaja con ella.
Tuvieron suerte, entonces.
Y ellos sí, también te invitaron a uno de jefe de gobierno, si se acuerdan. Empieza con Jota.
Un desfile con los chicos.
Era un desfile para el Día Internacional sobre el Síndrome de Down. Y ahí los hijos tenían que definir sobre la persona con un síndrome de Down. Y ahí estaba Jorge Magli y le hicieron una entrevista.
Ahí fuimos a desfilar.
¡Qué bien!
Sí.
A mostrar sus pasarelas, ¿no?
Sí. ¿Les gusta hacer entrevistas?
Sí. A mí me encanta. ¡Amo!
Sí, ella no sabe la pregunta.
Y bueno, no se preocupe que yo no sé cómo Chris que hace las preguntas picantes,
Claro.
¿Ustedes las piensan las preguntas o alguien los ayuda?
Nada, platicamos todos juntos en el Zoom con la gran jefa, con la gran Lora del mundo. Ariana Tanzotti,
Superstar.
Y Chocotorta.
Cabeza Gustavo.
Bueno, ella, Andy, en verdad, nos ayuda en todo. Ella no dice limitado. Nosotros no invertíamos, sino conectamos por Zoom y empezamos todos juntos las preguntas.
Lo mismo también lo hacemos para los podcasts. A veces, algunos jueves, nos conectamos con Guada y con Ariana y ahí hablamos todos.
Claro, Guada era de CBC, nos dio el espacio para hacer los podcasts. Sí. Entonces nos conectamos con ella y ella nos dice... ¿qué horarios hay? ¿Cuándo vamos a lavar? ¿Cuándo no podemos lavar? Si todavía tenemos un podcast, no es necesario que lavemos. Me deja no va diciendo así, nosotros nos vamos organizando.
Están muy tecnológicos, chicos.
Sí.
Muy. Si yo datos, hago esto.
Como dice Ariel, está bien.
Somos adultos, no somos nenes chiquitos de 5 años.
A los nenes se deja de jardín.
Claro, nosotros somos adultos.
Obvio.
Es verdad, no hay que infantilizar, porque ustedes son adultos y hay que tratarlos como tal.
Ah, el domingo 18 fue el día de niño. Yo lo festejé lindo. Pero lo festejó mi sobrino, que fue su primer día de niño.
Ah, mi niño. Claro, sí, es bueno. El día de la niñez también. No somos niños, pero tenemos buenos niños interiores. Así que,
obviamente. Hay que perder.
Yo también le festejé el día de niño, chicas.
Cada uno tiene su niño interior, ¿no?
No te caigas. No,
ya te caes, ya te operaste de virus, queremos otro, ¿eh?
No, con eso. No, sí.
Bueno, hablando de niños, ¿a ustedes les gusta jugar?
Me encanta.
Bueno, de hecho, hoy con alumnos fuimos a ver Nin. Yo lo llevé a mi sobrino, el más chiquito. Yo tengo dos sobrinos. Lo llevé al más chiquito y estaba andado. Lo pasó de bien. Y la verdad, a mí me gustó compartir con él, porque él es el más chiquito, no, con la más grande, compartimos un montón de cosas y yo también quiero compartir con él. El señor después de ese, y bueno, ya tiene 3 años y no sabe lo que habla un montón. Parece un mini loro cuando
Bueno,
la verdad, para mí fue muy lindo llevando con los loros, se quedaba ahí mirando y preguntando, así que, pero sí. A mí me gusta más que nada estar con mis sobrinos y demostrarles que se puede, no esos o discapacidad o no, todo se puede. Si tenés un sueño, hay que salir adelante para cumplirlo.
Está bueno porque no, perdón, porque no solo le estás enseñando que sí se puede, sino que también le estás demostrando que no hace falta etiquetar a nadie, que todos somos iguales.
Sí, así es. Hoy de hecho, sabía que era donde dormido y cuando yo me estaba bajando a mi casa, se despertó y me dijo, nos vemos antes de que y fue como, así que. Pero nada, eso, no hay que etiquetar a nadie. Por eso, ahí no nos demostramos en nosotros, podemos, ¿no?
Sí.
Llevamos en nuestros buzos,
en las remeras,
en los llaveros,
el llavero, el lema, los imanes,
y lo más importante es que lo llevan en las actitudes, porque pueden tener el yo puedo en todos lados y no hacer ningún acto que lo demuestre, porque ustedes lo van demostrando día a día.
Son muchos
los lores.
Sí, bastante.
Somos
una
cantidad.
Millón. No,
bueno,
no,
o sea,
a
los
60
no podíamos venir porque
no me quiero imaginar cuando se juntan todos.
No.
¿Todos hablan así?
Sí.
Y en otro día, que fue hace poquito, todos los loros cumplimos los 5 años que hicimos los programas.
Sí. Cumplimos 5 años en la radio capital. Ahí empezaron los loros sus primeros pasitos. Y fuimos ahí a lavar y compartimos. Y bueno, hubo de lindo, fue muy emocionante. Y así a la honoros. Así que si lo quieren ver, desde obviamente no nada más.
¿Vos sabés que yo también empecé mis inicios radiales en esa misma emisora?
Así que en un momento es un aniversario, ¿no?
Y para que no ustedes tienen su propio programa.
Bueno, acá ellos ya tienen su sección. Ellos ya saben que una vez
yo acá voy a venir siempre niños. Acá porque es mi vecino y me lo voy a despegar.
No, siempre no. Dijiste que el 7 no venís, no sé.
No, es que no,
pero todavía no se sabe.
No sé.
Capaz vengo acá para festejar, capaz.
Ah, ¿vas a traer torta?
No, torta no voy a traer. No voy a ensuciar mi casa.
No,
¿mi casa? No, pero después, cuando termine el programa.
Ah, sí, obvio, eso sí.
Ah, bueno, después sí.
Bueno, nosotros, justo vimos lo que hacen ustedes en el teatro. Yo le quería contar, yo soy iguacucia, y yo cuando era más chica, cuando tenía 6 años, no escuchaba nada, y para mí fue muy difícil, porque nada, yo quería hablar, pero no escuchaba, y la gente como me decía, ¿qué te pasa? Y yo no me salían las palabras, y después, bueno, a los 10 me pusieron audífonos, y bueno, ahora escucho muy bien. Y ahora por eso no puedo hablar, pero bueno.
No te preocupes, aunque vos no pares de hablar, sabes que son las mejores horas del mundo.
Ay, bueno, una cosa. Es que bien me digas esto.
¿Qué?
Entonces, yo vi lo que ustedes hacen. No, está bien. ¿Qué pasó?
Ay, no sé.
No, porque ella quería que nosotras somos el teatro.
¡Ay! No. Ellas son acompañantes terapéuticos.
Bueno. Sí. Hablando de acompañante, yo tengo un acompañante que se llama María Daniela Pérez de Leo. Y ustedes me hacen recordar mucho a ella.
¿Sí? Un poquito. ¿Por qué? ¿Esa es buena?
Pero bueno. Lo que pasa es que son las mejores como ella.
Gracias.
Bueno, después te pago.
¿Y cómo se sintieron hacer acompañante terapéutico?
Mira, qué pregunta.
Ajá, ¿vieron?
Yo te voy a contar, mira, yo soy la más grande de todos, ¿viste? Y yo, en realidad, recién me jubilé. Porque, sí, porque estoy recontenta por eso, ¿eh?
Es
algo bueno. Me jubilé porque siempre fui maestra jardinera y directora de jardín de infantes.
Ah.
Y sentía como que me faltaba algo. Entonces me puse a investigar qué otra cosa podía hacer y ahí descubrí que quería ser acompañante. Entonces, por eso me puse a estudiar de acompañante. Y nos encanta. O sea, nosotras estamos juntas.
Exacto.
Una para todos, todos para uno. No sé si ustedes se dan cuenta, pero ellas podrían ser como mis hijas. O sea.
La mamá.
Eso está y lo bueno es eso, que siempre hablamos entre nosotras. O sea, somos dos generaciones distintas pensando en que algo vamos a cambiar. Y por eso estamos en esta carrera, ¿no?
Sí.
La verdad que, bueno, no, nos gusta mucho. Nosotros queremos acompañar, queremos estar. Justamente queremos que algo cambie. Entonces, porque sentimos, como dijiste, no me acuerdo cuál de las dos dijo, como que todavía falta visibilizar.
No dije yo.
Bueno, para que se visibilice más, para que nosotras podamos... Que podamos participar, que podamos cambiar algo, bueno, por eso es que estamos también, que hoy vinimos y los queríamos conocer.
Gracias. Mucho miedo, me daba miedo no usar, me daba miedo tomar el colectivo. Mi papá también tenía esos miedos. Pero, como decimos, no lo puedo. Y ella afuera me ayudó, me daba una mapita para. Me acuerdo, el primer sonido fue de ir al colegio. O sea, yo había terminado el colegio, pero el colegio era el lugar más cerca de mi casa. Entonces, una vez caminamos. Y ella me hizo como una mapita, y entonces me decía, esta H, esta y esta. Y después, bueno, yo me fui a ADEI, es una asignación laboral, y ahí me decían, vos tenés que viajar sola, si no viajas sola, no podés cenar. Ay, mis papás estaban así. Y yo dije, bueno, y obviamente me perdí muchas veces, pero ya no se pierde. Y después, ahora viajo sola, voy a tomar...
Muy
bien.
Sí. Y bueno, les cuento que cuando yo entré a trabajar desde el año 2018, bueno, empecé desde el año 2018 con ella, ¿no? Con la acompañante. Ella fue que me enseñó a soltarme por la calle, a ir a los lugares sola, a veces a la casa de la chica sola, a veces. Javier, cuando yo iba a equitación me enseñaba a viajar solo en colectivo y cuando empecé a trabajar también me enseñaba a viajar en subte, en colectivo, no solamente tanto subte, también en colectivo un poco, a veces también hacemos caminata, vamos a caminar y gracias a eso que pude y estoy yendo a trabajar sola. En subte se he recogido sola. Tengo subte la línea E que me deja al frente de trabajo, que es en Bolívar. Así que me tomo desde Retiro hasta Bolívar y de Bolívar hasta casa. A veces voy sola a comprar las cosas cuando mamá me pide. Si es en Dos Escudos o Carrefour, que está cerca de la puerta de casa. Y bueno, me he trasladado mucho sola, pero no tanto. A los lugares lejos prefiero ir con mamá.
Claro, que, o sea, ya no tenés más acompañante entonces ahora, ¿ya te manejas sola?
Sí, la tengo, pero como también tenemos nuestro espacio, además de ser acompañante, es psicóloga, entonces los viernes tenemos nuestro espacio.
Mira qué bien.
Bueno, sí, muy bien.
Bueno, si por no eso, por ella, no aprendería nada.
Bueno, por eso digo,
pero fue un trabajo en equipo.
Exactamente.
No te saques
mérito
vos.
Sí, vamos. Por eso digo, cada uno tiene su acompañante, pero para trabajar lo que uno necesita.
Claro.
Sí. Por ahí a mí no vino bien para trabajar, de viajar sola. Por ahí a uno sí, o le vino de otra manera. Sí.
Claro, tal cual.
Tal cual. A ver, hablo y... Manito, no quieres de final, quieres un cafecito, una mediano.
Y también me enseñó, también el, cuando iba a la estación, cuando volvíamos a casa con el taxi, también me enseñó el manejo de la plaza también.
Claro, eso te iba a preguntar. Vos cuando vas, por ejemplo, que tu mamá te pide que vayas al Carrefour,
sí,
¿vos llevas plata en efectivo?
Llevo las dos cosas, tengo tarjeta de débito y también plata. Y bueno, cada vez que... Bueno, en realidad yo uso más las tarjetas que en efectivo.
Claro.
Pero había poquito, a veces uso más, casi uso el efectivo y no tanto la billetera. Claro. Porque si le doy bastante billetera, ya me quedo sin.
Claro. Es un... Y no. yo le quería preguntar, eligieron este oficio de ser... ¿Morando en especial o...?
Ayer me hicieron la misma pregunta y todavía no sé qué decir. Es como, hay algo.
Yo. ¿Yo puedo contestar o no?
Sí. Sí, sí.
Todas.
Bueno, yo, bueno, tengo un problema bastante personal. Tengo una madre psicóloga.
¡Ah!
Eso es el pom. Entonces, bueno, desde chiquitita me he criado en ese ambiente tan de memoria y tratos y todo. Entonces empecé a estudiar psicología.
Ah.
En el medio hubo un bache importante de muchas materias, mucho quilombo. Yo recién salía de la escuela, imagínense. Y no pude terminar la carrera. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Porque los horarios de la facultad son muy a contraturno. Yo en ese momento tenía a la pequeña, que está por acá dando vueltas. Entonces no podía. Y busqué una carrera que sea más accesible a lo que eran mis horarios en ese momento. Y encontré algo en salud que me gustó y me interesó, que son los acompañamientos terapéuticos.
Claro.
No sabía bien qué era en ese momento, porque era, imagínense, hace 12 años de esto, ni se hablaba. Entonces empecé a averiguar, a ver, ¿qué tan cierto era esto de los acompañamientos? ¿Por qué? Ni idea. Bueno, mucho no me terminó convenciendo porque era un tiempo bastante reducido, entonces empecé a formarme en psicosis, patologías y bla, 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 bla. Entonces tengo acompañamientos terapéuticos y varios certificados de varias cositas.
Ah, bájate por un...
Claro, imagínate, 10 años.
Bueno, bien.
Así estamos, chicas. Así que ve. Así que bueno, ese es mi porqué. El saber. Necesitaba saber cómo ayudar, saber cómo interactuar, saber y saber. Es más, por ese saber me metí en el profesorado para estudiar braille. Así que estoy con profesorado en educación especial, nivel visual. Y estoy estudiando justamente para los chicos con ceguera o con discapacidad visual.
Ah, no. Está buenísimo.
Completita.
Bueno, yo la verdad es que tengo un proyecto a futuro. Mi idea es
¿cuál sería?
Poner en algún momento un centro como de salud, porque siendo directora del jardín me di cuenta de que algunos niños, niñas que tenían alguna condición que necesitaban ir a terapia, a distintas terapias, tenían que ir a distintos lugares. Uh-huh. Entonces iban a la fono a un lugar, a la psicóloga a otro lugar. Entonces como que tenían que viajar de un lado al otro. Entonces mi idea a futuro es tener un centro donde incluya todas estas áreas y claro, o sea, yo sé mucho de la parte pedagógica.
Claro.
Y de salud.
Ah.
Entonces dije, si yo voy a dirigir, tengo que saber.
Y formarme.
Entonces, bueno, es por eso que, bueno, nosotras estamos en la tecnicatura, digamos. O sea, ahora la carrera de acompañante es mucho más larga que antes.
Bueno.
Sí, entonces el tercer año, que todavía nos falta un poquito, te recibís de técnico y ahí tenés una matrícula en salud.
Ah.
Esa es a lo que yo aspiro.
Muy bien.
Esa es mi idea. Así que, bueno. ¿Bren?
Bueno, la verdad que no tengo una respuesta así como concreta. No, es que me digo como se me fue dando, la verdad. Es como que yo ya, cuando terminé el secundario, había empezado con ingeniería ambiental. Nada que ver.
Ah, nada que ver.
Nada que ver, muchos números. Y dije, no, por acá no es, no me gusta, me gusta más lo social. Entonces, bueno, tuve ahí un bache de unos meses de no saber qué hacer con mi vida. Y después, bueno, empecé porque dije, bueno, esta cosa de necesitar ayudar, necesito, me gusta. Primero lo llevé para el lado de la aviación, porque me gusta mucho la aviación. Entonces estudié y me recibí de azafata.
Ah, así, mía.
Sí, de azafata.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Vamos a ir coleccionando cosas.
Dale,
y después, cuando terminé, dije, bueno, necesito seguir sumando cosas de ayudar, por otro lado. Y siempre quise meterme por el lado de la salud. No sé por qué. Terminé también, bueno, hice el curso de lengua de señas. Ajá. Y ahí conocí a, bueno, a otra de nuestras compañeras, la conocí ahí. Y ella me contó de que estaba queriendo estudiar para hacer AT. Y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Y me empecé a informar con ella y fue como, dije, sí, es la carrera que estoy queriendo buscar y no encontraba. Así que, bueno, estoy acá.
Muy bien.
Bueno.
Eso demuestra, dije, puedo. Edían eso y...
Y acá
bueno,
estamos.
Bueno,
acá
bueno, bueno, y ahí está.
Sí. Chicas, yo estoy media chicata, así que lo siento.
No, no,
y donde surge algo, nosotras vamos. Por ejemplo, sí, la otra vez fuimos a la Expo Inclusiva.
Ah.
¿Dónde fue?
Que nos encantó.
¿Dónde fue?
¿Dónde fue?
En Belgrano.
En Belgrano.
Cerca del barrio chino.
Ah, mira.
Bueno,
muy bien.
Cerca de mi casa, del barrio chino.
¿Sí?
Sí, a mí también me encanta. Yo he ido alguna vez como más.
Yo también.
Después también fuimos a ver la obra que después ustedes van a decir. La única manera, que es de una chica.
Sí.
Sí, después, bueno.
Sí, sí, sí.
Cuando llega el momento, que tiene parálisis cerebral y ella quería hacer un musical y quería ser protagonista de un musical. Y pensó que la única manera de hacerlo era si ella escribía su propia obra.
Ah.
Wow.
Y la escribió y la actúa. Y bueno, entonces nosotros también fuimos a ver. Exactamente, exactamente. Así
adelanto, adelanto. El 7 de septiembre, los chicos de La Única Manera van a estar acá en Radio Cultura, en la radio de Ver con el Alma, y la van a estar entrevistando los loros parlantes.
¡Ah!
¡Qué bien! Los van a conocer, son divinos.
Sí. Y ahora sí tenemos la conexión del Zoom. A ver si la transmitimos.
A ver. Ahí están.
Hola, ¿nos ves?
Hola, hola, no los veo. ¿Me ven? ¿Me escuchan?
Sí, te vemos.
Sí, te escuchamos.
¿Nos escuchás? Perfecto.
Bueno, los escucho perfectamente. Sí, los estás escuchando.
Perfecto.
Ahora sí.
Okay. Bueno, sí, chicos, ahora se quedaron callados.
Ahora sí.
Bueno, hola,
mamá.
No somos loros bandantes. Yo me presento, soy Atenaria, hago las reseñas literarias. Bueno, yo vi todo lo que hacen en la obra y yo me sentí muy identificada porque yo soy una persona hipoacúsica y cuando yo era más chica no escuchaba nada y se me hacía muy, muy difícil comunicarme con la gente. Y ahora, gracias a mis audífonos, soy una lora y no paro de hablar, solo dijo.
No pasa
nada. Pero me anda lo que hacen en el teatro y quería preguntarte cómo surgió esta idea de hacer esta obra.
Bueno, te cuento. Nosotros somos una compañía marplatense que hace aproximadamente 14, 15 años que estamos haciendo experiencias a ciegas. Y bueno, nace un poco de la curiosidad también, ¿no? De indagar en otras áreas. Somos actores y actrices de teatro convencional, pero bueno, teníamos esta curiosidad de saber, escuchamos también que había muchos movimientos en el mundo de teatro ciego, y bueno, y ahí empezamos a buscar, a investigar, hasta que creamos nuestra primera historia. y nuestra técnica, que es una técnica nuestra particular. Y bueno, y ahí empezamos con las funciones, empezamos primero con las pruebas y luego con las funciones. Y bueno, y así es nuestro recorrido de estos casi 15 años o un poquito más que estamos haciendo experiencias así.
Qué bueno. ¿Y se pusieron nerviosos por primera vez?
Y sí, por supuesto, porque nos sacó un poco de la zona de confort. Estábamos acostumbrados a subirnos al escenario, a que la gente nos mire. Es una cosa cuando vos querés transmitir una emoción o algo que quieras transmitir desde lo visual, por supuesto que ayuda muchísimo, pero cuando se quita el sentido de la vista, bueno, las cosas cambian y es bastante más difícil para un actor o también para un director. Poder hacer que la gente sienta. Entonces es cada función, inclusive no ni siquiera fueron las primeras, sino que son todas. Cada vez que nos presentamos estamos expectantes de ver qué va a pasar con la gente, si se va a emocionar o no, si va a poder vivir la experiencia, cómo va a vivir la experiencia. Y entonces bueno, por supuesto que todo eso nos da mucha adrenalina a todo el equipo.
Bueno, yo me llamo Camila Peña, yo está bien, estuve con el tema del oído. Cuando yo era chiquita, desde los 2 años o 4, yo perdí el auditivo en el oído derecha, en el oído derecho, de un coarestatoma. Y entonces sufría mucho por el oído, pero no, cuando salía a la calle no podía porque tenía todavía el oído. Cuando me entraban los sonidos o el agua no podía, me tapaba, lloraba y estaba con mamá o con papá por ahí. El que tuvo más fue mamá que papá, así que me acompañó el médico, que se llama Horacio Murga, que fue que él se ocupó de mi oído. Entonces me operaron y ahora la última operación me pusieron como huesecillos, algo así, para que, como no se podía mojar, ahora me dieron la noticia que se podía mojar, entonces me quedé aliviada, así que pude seguir adelante.
Tengo una consulta.
Sí.
¿Ustedes adaptan obras o tienen propias?
Las dos cosas, tenemos obras propias y tenemos adaptaciones. Por ejemplo, tenemos El Principito, que se llama Lo esencial es invisible a los ojos, para nosotros, y que es una adaptación del Principito de Saint-Exupéry, en su versión sensitiva, como trabajamos nosotros a ciegas. Y después, por otro lado, tenemos obras que son nuestras, que las escribimos nosotros y que las hacemos con esta técnica sensitiva. Así que las dos formas.
Bueno, ¿y cómo es este proceso de adaptar la obra sin el término visual, que es un componente bastante fuerte dentro de una obra?
Sí, es bastante desafiante porque nuestros espectadores no son espectadores, sino que ellos van a vivenciar de otra manera, con otros estímulos. Utilizamos muchos estímulos, desde táctil, sonoro, olfativo. Entonces todos esos estímulos componen o hacen un poco, arman un poco lo que va a ser luego la imagen visual que cada uno quiera generar o quiera hacer o quiera tener, porque cada persona se transforma un poco en el protagonista de nuestra historia, de cada una de nuestras historias, y entonces con sus vivencias más lo que nosotros estamos ofreciendo, logran armar casi una historia en paralelo. Entonces se transforma en algo muy personal cada uno de los que vienen a vivir la historia. Entonces, por más que estemos en una sala con 50, 60, 100, 200 personas, cada experiencia es muy personal. Y luego nos dicen que, por ejemplo, a la salida, cuando termina la experiencia, si vinieron en grupo o en amigos, se ponen a hablar. Y cada uno es como que cuenta una parte y el otro otra, y así es como un rompecabezas que queda en realidad, porque, bueno, por supuesto que te digo que es muy personal por la vivencia que se tiene, que cada uno tiene acerca de las historias, y hay diferentes historias, más conmovedoras, menos conmovedoras. Bueno, ahí también hay una variante bastante importante.
Sí, es verdad que cada historia lo asume de manera diferente, porque depende también de cómo lo tome la persona, ¿no? Ahora, sí. Yo siempre tuve la idea de, si bien estoy en visuales, como ya habrán escuchado antes, la idea de la oscuridad es más que fuerte, porque es ver todo negro. ¿Cómo es este proceso adaptativo y el antes de empezar una obra? ¿Cómo es que se adapta y se informa a las personas?
Sí, nosotros, bueno, por supuesto que las personas ya saben, porque nosotros tenemos muchísima difusión acerca de lo que hacemos y estamos todo el tiempo contando acerca de cómo es nuestra técnica, ¿no? Sin espoliar tampoco, porque también hay un proceso de descubrimiento que tiene que hacer cada persona, que si nosotros, tratamos de no espoliar demasiado para que ese proceso sea lo más genuino posible, ¿no? Y luego cuando la gente llega, nosotros la estamos preparando en un espacio con una penumbra, nosotros tenemos que tratar de un poco de música suave para que ellos empiecen a bajar. Ya les pedimos de entrada, les pedimos que apaguen sus celulares o que los pongan en silencio, en modo avión. Igual les cuesta un montón, les cuesta porque vienen con todo, con el ritmo y con la calle, y les cuesta un poco bajar esos cambios que necesitamos que bajen. Y luego ya después, cuando los ingresamos al espacio, los ingresamos generalmente a ciegas, y ahí ya a partir de ahí es como que el proceso cada vez más nos vamos acercando más, hasta que damos la total oscuridad y vendamos los ojos. O sea que todos los procesos van llevándolos a cada vez más llegar a la oscuridad total, para poder desarrollar la historia. Y luego ellos, al principio hay como un poco de qué me va a pasar, qué será, hay un poco de eso, pero está bueno que lo haya, porque bueno, que ellos tienen que experimentar todo esto. Y ya luego se nota en sus expresiones, en su cara, cuando finaliza todo, que fue placentero el viaje. Nosotros siempre decimos un buen viaje, porque es realmente un viaje, y ellos, los que se entregan, que normalmente logran entregarse casi en un 100%, pueden vivir este viaje que proponemos de una manera diferente.
Es como un viaje al interior, ¿no?
También, claro. Es un viaje por la experiencia de los sentidos, pero es un viaje al interior también. O sea, es un viaje literal, pero bastante intenso, porque, y aparte lo bueno es que al estar los ojos vendados y en oscuridad total, podés hacer reír, llorar, nadie te va a mirar, nadie va a decir nada. Entonces también hay una ventaja de decir, bueno, y por más que vayas con gente, no puedes hablar con nadie. O sea que es una mirada para adentro casi obligada que proponemos, y que bueno, la gente, por supuesto, que viene a vivir la experiencia sabe que hay un poco de esto. O algunos, siempre nosotros les decimos a los que ya vinieron a vivir que no cuenten nada, que no spoilen nada, que le permitan al otro poder vivir la experiencia de la misma manera que ellos, y entonces se comprometen a contar sin contar, y les dicen bueno, algunas cosas, pero no por supuesto no todo, para que la otra persona también tenga la oportunidad de vivir la experiencia plena como la vivieron ellos.
Porque aparte, con el hecho de no ver, dejas volar más la imaginación.
Claro, es que son historias diferentes. Por más que sea la misma historia, al ser personas diferentes, con días diferentes, son historias diferentes, se transforman en historias diferentes, porque cada uno va a cambiar la historia o a modificar la historia, o la historia va a tener alguna relevancia en algún punto, en uno sí, en otro no, y esto va variando. Entonces el comentario del final es distinto. El otro día dos personas nos dijeron esto, estaban comentando a la salida y luego se acercaron y dijeron, nosotros estamos comentando las cosas y nos parece que vivimos dos historias diferentes, porque no encontramos punto de no encontramos, bueno, sí, algunos puntos había, como eran muy muy grandes, muy notorios, pero no había coincidencias en algunas cosas, Y o alguien dijo, no, yo esto no lo escuché, o no, no lo vi, no, no lo sentí, o entonces ahí nos damos cuenta de que dos personas vinieron juntas, pero vivieron un viaje diferente cada uno. Así que es hermoso.
También es un poco a lo que te remite de tu vida, de tu experiencia, ¿no?
Sí, claro. La memoria emotiva, tus recuerdos, lo que conecte con ese momento. Sí, claro. Son instantes, son momentos. La obra dura una hora, la experiencia dura una hora en total, pero todo está pensado en instantes, en momentos. En esos momentos, esos instantes que pueden hacerte reflexionar, que pueden hacerte vivenciar algo nuevamente, que puedan traer un recuerdo, que bueno, son instantes. Y bueno, a eso también va toda la experiencia.
Acá tenemos una pregunta de Abril.
Hable.
De teatro.
Están todas calladas, están muy callados ahí.
Sí.
¿Cuál fue tu personaje más divertido?
¿Más?
Divertido.
Divertido.
Uy, déjame pensar.
Siempre hablando de las experiencias ciegas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en Argentina, en la obra Argentina Nuestra Tierra, hay una parte donde recreamos un momento en la playa en Mar del Plata, y es muy divertido lo que hago porque soy la señora que se le vuela la sombrilla. Cuando está se larga una lluvia terrible. Y entonces ando buscando la sombrilla, la ojota por todos lados, la gente se ríe mucho y me encanta.
Pero ¿será cuál fue tu teatro? Musicales, por favor, ¿me escuchás?
Musicales hice solamente uno, no miento, hice dos. Hice la adaptación de La Bella y la Bestia. Sí, muy, muy lindo. Éramos 12 actores con cantantes, con músico en vivo. Muy hermoso, fue muy hermoso realmente, con un vestuario maravilloso. Luego otro musical que hice era Date una vuelta por los 80, con toda música de los 80, muy lindo, también con mucho baile, con mucho canto, y actuación también. Esos son los dos musicales que más me han gustado, de los cuales igual no hice tantos musicales, siempre me tiré más a teatro. Y en Experiencias a Ciegas estamos con muchas ganas, ya encaramos el proyecto, vamos a ver cuando lo podemos avanzar, de hacer El Fantasma de la Ópera.
¡Wow!
¡Qué susto!
Sí, eso va a ser. Claro, eso va a tener un poquito, eso va a tener un poquito ahí de
un plus.
Pero es una historia maravillosa de amor.
No, va a estar hermosa esa obra. Muy linda.
Es hermosa, sí, es de amor, es una historia de amor.
Sí.
A vivirla.
Claro. ¿Ustedes dónde están? ¿Dónde se encuentran?
Nosotros estamos en Mar del Plata, pero hacemos gira por todo el país y por afuera del extranjero también. Ahora el 31 de agosto vamos a estar en La Plata, porque estamos volviendo de Uruguay, así que vamos a estar en La Plata haciendo dos funciones especiales en un espacio que se llama Escenario 40. Y hace poquito estuvimos en Buenos Aires, cada tanto vamos a Buenos Aires a hacer alguna presentación. Hace poquito estuvimos en San Telmo, hace unos meses, dos meses creo, estuvimos en San Telmo, anteriormente habíamos estado en Chacarita, en el Teatro Gargantúa, así que estamos yendo a Buenos Aires relativamente seguido. Y bueno, por supuesto Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Uruguay, Chile, estamos haciendo presentaciones en varios lugares.
Sí, cuando vengan acá, dicen no, sí, ya estamos, vamos con los loros.
Vamos, ya estamos.
Vamos,
sí.
Vamos a ver.
Buenísimo.
Primera fila para
buenísimo.
Nosotros. Ya nos invitamos nosotros.
Pasamos las líneas de buenísimo. Contacto, por
dale.
Favor.
Obvio. Bueno, sí. Acá les dejo el teléfono de contacto de la Radio Cultura, que es 11-3-9-8-7-4-1-1-8 o 11-3-9-8-7-4-1-7. O si no, también tienen en nuestro WhatsApp 11-5-5-7-7-1-1-9-2.
Muy bien.
Y también
bien.
Tenemos una invitación para los viernes, que hay una obra de teatro, ¿verdad?
Sí. La obra es La Única Manera. La Única Manera muestra el proceso de la inclusión y la importancia de conectar o no con las pasiones. Más allá de cualquier límite, o sea, cuando lo no lo sepa, tenemos ida a verla.
Vamos a hacer las dos. Esa... Y tenemos que ir a ver El Fantasma de la Ópera, la, por también. Favor.
Obviamente, con eso. Y está, teatro. Haría 6 dones. Bajo 6 dones. Los viernes a las 20 horas. Así que no se lo pierdan, ¿eh?
No se lo pierdan. No, no.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Pasamos los chivos, perdón.
Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles este espacio que nos dieron para poder comunicarnos, para poder hablar de lo que hacemos, que es muy importante siempre la comunicación, y también aplaudo que ustedes estén produciendo y haciendo, que bueno, que también es muy importante. Hace falta mucho de esto, así que hagamos cultura, cada uno en su lugar, que eso es lo que sirve y eso es lo que va a llevar adelante a nuestro país. Así que bueno, gracias. Muchas gracias por este espacio.
No, de nada. Bienvenida siempre.
Gracias. Sí, podría hacerle una pregunta. Bueno, esta pregunta la hacemos en general. Nosotros tenemos nuestro lema de Yo Puedo y es por mis palabras y cero miedos. Por más confianza y más yo puedo. Siempre adelante, no lo puedo. Y queríamos preguntar: ¿qué es el Yo Puedo para vos?
¿Qué sería él?
Yo puedo para vos.
Yo puedo soñar. Yo puedo esforzarme y trabajar mucho para que esos sueños se cumplan. Yo puedo hacerlo. Y puedo también compartir lo que hago para que otros se inspiren a poder.
Ay, qué lindo, me encanta.
No.
Gracias.
Ay, qué lindo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle?
Yo
te comento que se hablaron todo. Acá se hablaron todo. Y ahora están como... ¿Qué pasó?
Que tenían preguntas picantes, yo escuché.
Claro.
Se callaron todos.
No sé si ustedes dos como son la pareja.
Paren, que quiero hablar.
Cuafe.
No, eso fue
mío. Cuafe, pido un beso.
No,
no, no. ¿Cómo dijiste? No, mi ande, nanazó. Bueno, a ver.
Nanazó.
Ay, se quedó.
No, sé si escuchó,
pero ¿qué dijo, Pablo? ¿Cuál fue tu primer beso?
¿Me cortás?
No. Están picantes de verdad. Uy, hace tanto. A ver. Hace un montón. Mi primer beso. Yo estoy cumpliendo, miren, acabo de cumplir 40 años de casada con mi esposo.
Wow, bueno.
Sí. Y resulta que fue mi primer novio también. Y el primer beso me lo robé a los 15 años, ahí cumpliendo los 15 años fue. Así que, bueno, él es el autor y aquí estamos, gracias a Dios, juntos y bien, y tenemos una familia muy linda.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo! ¡Qué matico!
¡Ay, mamita!
Me hiciste recordar a Cris, pero no importa.
¿Él también es parte de la obra? ¿O se dedica a otra cosa?
No, sí, bueno, sí y no, porque está en la producción, no está visible, pero está en la producción. Y bueno, y principalmente él es mi mano derecha en casi todo, pues yo soy la directora y también trabajo y también produzco, entonces a veces el trabajo es bastante pesado. Y él está siendo parte de la producción y bueno, y por supuesto que cada locura que se me ocurre, que nunca son cosas pequeñas, siempre son locuras, precisamente, como la palabra lo dice, siempre tengo el apoyo incondicional de parte de él para ir hacia adelante, aunque se vea todo negro, como el teatro ciego, pero siempre para ir adelante y buscar las respuestas, así que es muy importante para mí su participación.
Qué bien. Sí.
Yo tengo ahora como para ir cerrando una pregunta. Perdón, chicos.
No,
el tema de estar a oscuras dentro de una obra de teatro se entiende en un momento determinado, pero luego cuando salís de ese momento, la gente se supone que tendría que salir con un panorama mental un poco más amplio, ¿no? Como decir, bueno, voy a pensar que esto pasa y puede llegar a ocasionar determinadas otras cosas. Como una seguidilla de actos, ¿no? Por ejemplo, a mí hubo un acto en particular que, bueno, me llevó a estudiar braille, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que capaz que este hecho puntual me hace ver las cosas desde otro punto de vista. Exactamente,
claro.
Sí.
Claro. Nosotros siempre decimos que hacemos arte. O sea, ese es nuestro primer desafío. Pero claro, nos damos cuenta de que este tipo de arte tiene otra connotación. Y sí, pasan estas cosas. Nos escribe, la gente nos dice una cosa o la otra, y nos damos cuenta que trasciende en algunas personas. Y bueno, y eso es maravilloso, porque ya eso se nos va de las manos a nosotros, de lo que pensamos, de lo que proyectamos, de lo que ideamos, de lo que imaginamos. Ya pasó, y al pasar ya cada uno lo hace propio y hace su historia, y sí, tenemos muchos testimonios de ese tipo y nos cuentan, y es hermoso saber que algo se movió, que una pieza se movió y que ese movimiento provocó algo más, y bueno, y eso nos tenga.
Es muy importante, porque es un aprendizaje ahí de segunda mano que no te das cuenta y lo estás incorporando, y después vas sembrando pequeñas semillitas de, ay, mira, voy a colaborar o voy a ayudar o voy a hacer determinado acto. Y es hermoso, porque esa no fue tu intención principal, es el resultado de otra acción. Entonces, la verdad que te felicito, es muy lindo el arte que haces, junto con tu equipo, porque es un equipo el que está trabajando en esto, no es una sola persona, están todos en conjunto. Y el mensaje que dan atrás de cada uno de esos encuentros es mucho más fuerte, así que de verdad te lo agradezco desde mi punto de vista, es muy valorable.
Gracias. Bueno, los quiero nombrar, que hablamos del equipo, los quiero nombrar, que es muy importante, ellos que me acompañan, Damián Katz, Javier Gerbi, Gabriel González, Cielo Rodríguez, Mónica Vera, Claudia Croco y Anita Báez, que es nuestra cantante en vivo. Generalmente terminamos las performances con alguna canción en vivo, y también durante el espectáculo lo hace. Algunos de ellos tienen cantante en vivo. Así que bueno, este es el equipo que me acompaña. Mi esposo, Reinaldo González, que es también parte de la producción. Es un equipo grande de gente que trabaja, y bueno, y entre todos hacemos esto que es Teatro para los Sentidos. Nos pueden encontrar en redes como Teatro para los Sentidos, en Instagram y en Facebook. Y bueno, y ojalá que cuando vayamos nuevamente para, bueno, volver a repetir que estamos el 31 de agosto en La Plata, en la ciudad de La Plata, en escenario 40, que cualquier información la pueden pedir por Instagram también, y que bueno, ojalá que cuando vamos a Buenos Aires los podamos tener de invitados.
Por supuesto,
ahora
vas a tener.
Eso
le
agradezco. Sí. Les super agradezco. Las dejo que tengo hoy, tengo otra entrevista en un ratito chiquitito. Perdón por la demora, pero no podía conectarme, no sé qué pasó. Pero bueno, lo logramos y la verdad que fue hermoso poder estar con ustedes, poder contar de lo que hago y también escucharlos. Así que gracias por este momento.
Gracias a vos.
Gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Y bueno, se nos terminó el programa, chicos. Así que les agradezco que hayan venido, que puedan participar. Y les agradezco a ustedes también que hayan podido colaborar y darnos su tiempo e invertirlo acá en estos segmentos.
Un placer.
Gracias a ustedes por recibirlos.
De nada. Y nos vemos el próximo sábado.
Obvio, nos vemos.
No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es.